humanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Vamos a dejar aquí la lectura porque no creo que el tiempo de exposición nos dé para más, y no sé si para todo lo que hemos leído, pero pienso que todos los que estamos aquí resulta ya innecesario que, o debiera de resultar innecesario, explicar cómo se conecta todo lo que venimos viendo hasta ahora con lo que hemos leído a partir del versículo 7. Pero hay como una especie, digamos, de filosofía didáctica, de enseñanza a lo largo de todo este libro. Y es que después de que el autor va hablando de lo que descubre en su estudio, en su experiencia aquí en la tierra, debajo del sol, como dice la escritura, pues de vez en cuando parece que intercala un texto que viene a amortiguar lo que va diciéndonos como conclusión de su estudio y de su experiencia a lo largo del libro. Y lo que nos va diciendo tiene un sentido realmente negativo en cuanto a la realización de las personas, y es que cualquier experiencia que el hombre tenga, que se viva, que se devenga al margen de Dios, resulta en una experiencia de frustración, de fracaso y de vanidad. Entonces parece que como compensación a esa experiencia, pues la mayoría de los autores piensan que el libro está salpicado de textos, de enseñanzas, en las que se invita al que vive aquí en la tierra debajo del sol a que disfrute de algunas parcelas en el tiempo, como de pequeños, digamos, espacios temporales de felicidad, disfrutando de la vida mediante fundamentalmente la comida y la bebida. Y en este sentido es como se intercala el versículo 7. El versículo 7 se diferencia de otras digamos, de otros paréntesis, donde se intercala esta invitación al comer y al beber, se diferencia de otras partes de la escritura que hemos visto donde aparece esta misma indicación, en que en el versículo 7 están dichas las cosas de un modo imperativo, es decir, que el tiempo de los verbos es un imperativo y es como si fuese un mandato para que el hombre pueda disfrutar de algunas parcelas de felicidad. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, o con el corazón contento, como traducen otras versiones, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y esto hay que unirlo con el versículo 8 y con el versículo 9, porque van realmente unidos. Entonces, habla de tres esferas donde se intenta que el hombre encuentre alguna fuente de satisfacción o de realización, aunque sean efímeras. La que destaca en el versículo 7, pues es el comer y el beber, en función de que las obras que el hombre hace, el trabajo que realiza debajo del sol, que se supone que lo realiza por un determinado consejo de Dios, como va a lo largo de todo el libro, son agradables a Dios. Y luego después hay otra esfera, que es en la esfera, digamos, del vestido. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Tenemos que ubicarnos un poco en el tiempo en que se escribe este libro y lo que significaba estas cosas en este tiempo. Es decir, comer, vestir, pero en estos aspectos del vestido podrían entrar también aspectos que formasen parte, o que formaban en realidad parte de la cultura de aquel tiempo, sobre todo de la cultura oriental. Los vestidos blancos, los vestidos de lino, a veces, eran expresión, pues, de felicidad, y también la expresión de limpieza. Incluso, pues, a la luz de toda la Biblia, expresión de santidad, es decir, de alguien que se viste con el vestido que se adapta a la voluntad de Dios. Por otra parte, el ungimiento sobre la cabeza, pues también era algo que se hacía con unos ungüentos, a veces con perfumes, a veces con aceites especiales, que también era un signo de distinción, es decir, que no estaba al alcance de todo el mundo. En cualquier caso, la actitud podría ser asumida por cualquier persona. Ahora, la posibilidad de realizar esto tal y como se dice aquí literalmente correspondería, pues, a determinado nivel, digamos, social y cultural de las personas. Es decir, no todo el mundo podría ponerse esos vestidos, como los pobres, no todo el mundo podría ungirse la cabeza con estos perfumes, y no todo el mundo podría beber y comer en el sentido que aquí se dice, ¿no? Pero la actitud en el corazón sí que se podía tener. Y luego viene después una cosa muy importante en el versículo 9. De todas maneras, nos vamos a plantear algunas cuestiones que ya venimos hablando en otros días. En primer lugar, digamos que de todos los espacios dentro de este libro que se dedican supuestamente a encontrar parcelas de felicidad dentro de una vida donde la realidad de la vanidad, digamos, se experimenta, donde se vive la frustración de manera palpable y el sufrimiento, pues es precisamente en este capítulo donde se dedica mayor espacio, ¿no?, a buscar esta especie de oasis pasajeros donde el corazón del hombre podría encontrar alguna satisfacción. Y por lo tanto esto ha dado lugar a que algunos autores interpreten que de alguna manera el libro de Eclesiastés invita a una realización hedonística. El hedonismo significa buscar la realización en los placeres, y tiene que ver fundamentalmente en la historia de la filosofía humana con una escuela que se menciona en el Nuevo Testamento y que existía mucho tiempo antes, y que es la escuela de los epicúreos y, por contraste, también la de los estoicos. Estos dos tipos de filosofías eran antagónicas. O sea, los estoicos pensaban que la virtud, la felicidad, la realidad, la realización se conseguía con una vida austera, con una disciplina dura, privándose, digamos, prácticamente de los placeres. Mientras que los epicúreos pensaban todo lo contrario, que había que disfrutar la vida y había que disfrutar de los placeres al máximo. Por eso algunos autores han pensado que este libro induce a una realización hedonística. El pensamiento del autor, si el autor del libro fuese Salomón, en cuanto al comer, pero especialmente en cuanto al beber, en algunas ocasiones ya hemos dicho que hay que contrastarlo con lo que él escribió en Proverbios. Y no vamos a detenernos demasiado, pero para los que quieran tomar nota sobre lo que es la acción de las bebidas alcohólicas sobre la vida del hombre y sus resultados negativos, pues las citas más características de Proverbios son Proverbios 21, después Proverbios 23 del 29 al 35 y luego Proverbios 31 del 4 al 7. Pero hay que tener en cuenta que en la historia de la humanidad juega un papel muy importante el mundo de la mitología. El mundo de la mitología es un mundo del que se pueden aprender grandes cosas, porque el mundo de la mitología es el mundo de los dioses. Y esos dioses que creó el pensamiento del hombre fueron creados porque la idea nació de la esfera de la intimidad del hombre. Es decir, que de esa esfera que hemos hablado aquí, más profunda, inconsciente, es de donde nacieron las ideas que elaboraron y hilvanaron todo el mundo de la mitología y de los dioses. Y no olvidemos que el vino al que hace referencia aquí, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, citando a Ortega y Gasset, que dijo en una ocasión memorable que mucho antes de que el vino fuese un problema administrativo, fuese un problema económico, fuese un problema de salud fundamental, mucho antes de eso fue el vino un dios. Es decir, que dios importante representado en la mitología griega por Dionisos y luego trasladado a la mitología o traducido a la mitología romana por Baco, ¿no? Entonces las fiestas dionisíacas y las orgías dionisíacas o los bacanales tienen que ver con el dios de una sustancia, el vino, que es en realidad el alcohol. Es decir, antes de que el alcohol fuese un problema de todo tipo de problemas, fue el alcohol un dios. Y por eso y lo digo un poco de pasada, no tiene que ver, nadie puede vencer un problema, digamos, de alcoholismo enfrentándose con el alcohol. Eso es una cosa que no tiene que ver con lo que aquí tenemos delante, en parte, pero que quiero dejar bien claro. Cuando una persona tiene problemas con el alcohol y se quiere enfrentar con el alcohol para echarle un pulso a ver quién puede más, esa es una batalla y una guerra perdida de antemano. Jamás un ser humano será capaz de vencer a un dios. Nunca. Aunque ese dios sea un dios de la mitología que pertenezca a lo que es. O sea, los dioses tienen un poder que los seres humanos no tienen. Y ese dios, en ese caso el alcohol, siendo una sustancia, es capaz de manejar la esfera de la intimidad del hombre de manera profunda hasta tal punto que cambia su carácter, su personalidad, sus acciones, su vida, le arruina familiarmente, económicamente, socialmente, intelectualmente, psíquicamente, espiritualmente, de manera total y absoluta. Por lo tanto, la única manera de ganarle la batalla a ese dios es nunca enfrentándose con él. No se trata tampoco de huir, sino de no permitir el choque, de no permitir el contacto. Mientras que el alcohol no contacte a la persona que tiene problemas, la victoria es de la persona. En el momento que el alcohol contacta con esa persona y entra dentro de su organismo físico, la persona tiene todas las batallas perdidas, absolutamente todas. Bien, esto lo digo un poco de pasada. La postura no hedonística o no epicúrea en este sentido de la filosofía está por toda la Biblia. O sea, la Biblia no se aplaude el comamos y bebamos porque mañana moriremos, sino que se critica, ¿no? Porque la vida es más que el alimento, porque el cuerpo es más que el vestido, porque nuestro cuerpo, no solamente la esfera de nuestra intimidad, es decir, lo psíquico y lo neumático, lo espiritual, son trascendentes, sino que nuestro cuerpo también lo es, está por toda la Biblia. Pero vamos a destacar algunos textos donde, dentro del mismo libro de Eclesiastés, hay una postura antirrealización por el principio del placer, como aquí se dice. Y es importante saber esto. En primer lugar, ya lo analizamos en su día, yo creo que de manera suficientemente detallada, en el capítulo 2 y en el versículo 24, cuando dice no hay cosa mejor para el hombre, ya analizamos que en hebreo la traducción es todo lo contrario. Bien. Pero si nosotros leemos en el capítulo 10 y en el versículo 16 y 17, en este mismo libro de Eclesiastés leemos: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho. Es decir, quiere decir aquí una persona sin experiencia, una persona joven, sin experiencia, y tus príncipes banquetean de mañana. Y en este banquetear de mañana hace referencia a las orgías dionisíacas o bacanales de las que hablábamos antes. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Y aquí no es tanto la referencia a la nobleza desde el punto de vista social, como al tener una visión adecuada de la realidad, de cómo se gobierna de manera correcta un pueblo. Cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Es decir, que parece que hay como contradicciones en el libro. No hay contradicciones, porque siempre que se invita a comer y a beber es como en una situación casi de desesperación, donde no hay escapatoria, y es el hombre debajo del sol que dice, puesto que no encuentro la realización ni en la sabiduría, ni en la ciencia, ni en el conocimiento, ni en el trabajo, ni en la riqueza, ni en el poder, pues entonces a comer y a beber, porque la vida es muy corta y solo dura 4 días. Eso es lo que se introduce. Es importante estos textos que hemos leído, que contradicen esa visión. Y luego después, en el capítulo 11 y en los versículos 9 y 10 hay también una apreciación muy clara. Dice, alégrate joven, aquí está hablando en realidad del adolescente, no del joven antes en el sentido de poca experiencia, sino del adolescente. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Acordémonos que el día anterior analizábamos qué es lo que sale del corazón del hombre. Cosas negativas. Ahora parece que está aconsejando lo contrario. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón. Cuando toda la recomendación del libro es que si el hombre anda en los caminos de su corazón, no encontrará más que vanidad y aflicción de espíritu. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe, y aquí viene lo importante, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, es como una puerta abierta a la libertad sin límites. Y te quieres hacer todo lo que te apetece y te nace del corazón, bueno, pues tienes que saber que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud, ya no solamente la adolescencia, son vanidad. Es decir, todo aquello que parece no es que quiero decir aquí la palabra de Dios que la adolescencia y la juventud no son épocas preciosas de la vida, sino que lo que demanda el corazón de tantos adolescentes y de tantos jóvenes no conduce a ninguna realización, sino a la experiencia de vanidad y frustración. La adolescencia y la juventud son vanidad, y se emplea una palabra en el hebreo que se puede traducir de dos maneras. Adolescencia y juventud, una sola palabra en hebreo que se puede traducir de dos maneras. Una es el tiempo del pelo negro. Es decir, en la adolescencia y en la juventud el pelo se conserva, porque luego después en el capítulo 12 va a hablar cuando cambia el color del pelo y llega al envejecimiento. El tiempo del pelo negro. Y la otra traducción posible es la aurora, que tiene el sentido de la aurora de la vida. Es decir, en la adolescencia y en la juventud se está en la aurora, en el amanecer de la vida. Y por lo tanto hay un consejo de que sobre todas las cosas que surjan de ahí te juzgará Dios. Y por si en este libro faltase poco para saber que no se recomienda la realización hedonística porque es un fracaso, ya en el capítulo 6 y en el versículo 7 en su día estudiamos lo siguiente: todo el trabajo del hombre, sea el que sea, es para su boca. Comamos y bebamos, ¿no? Es para su boca. Y con todo eso su deseo, o su alma, o su espíritu, o la esfera de su intimidad, su nefes, como dijimos en su día, con todo eso su deseo no se sacia. Por lo tanto, quiero que pretender que nos demos cuenta que en este libro no se hace una apología del hedonismo jamás, y que siempre que se introduce algo de come y bebe tiene un sentido sarcástico por una parte, y por otra parte tiene el sentido de que es una conclusión que llega al hombre debajo del sol, puesto que no encuentra ninguna realización al margen de Dios, pues entonces intenta aferrarse a lo más material, ¿no? Que es al comer, al beber, al vestirse, al ponerse, como aquí dice, pues vestidos blancos, finos, escogidos, es decir, a una vida de comodidad, a una vida que solo se pueden permitir algunos, ¿no? A los ungüentos, a los perfumes, es decir, a una realización en este sentido. Bien, hay por lo tanto en el libro se presenta la existencia de valores relativos en esta vida, que son inmanentes, que no van más allá de esta vida, y de valores perdurables o trascendentes, que sí van más allá de esta vida y que poco a poco vamos viendo. Ahora hay una cosa muy importante, que es lo que aparece cuando llegamos precisamente al versículo 9. Y siento yo que, por las razones que sea, el Señor lo sabe, pues que me hubiese gustado a mí que en esta noche pues estuviesen aquí, si hubiese sido posible, todos los matrimonios de esta iglesia y todos aquellos que en su día piensan formar una familia. Porque las cosas que dice el versículo 9 son muy serias y son muy importantes. Y el no entender lo que dice el versículo 9 y el pasar en la vida de lo que dice el versículo 9 es una de las causas fundamentales del fracaso de la relación de los seres humanos en la dimensión hombre-mujer o mujer-hombre. Y por eso digo esto, que tanto para los que ya tenemos una familia y estamos casados, como para los que no la tienen y piensan tenerla en algún día, es una pena que no podamos estar todos aquí. Hay una invitación aquí a intentar buscar la realización por un medio distinto de los que ha recomendado hasta ahora. Y esta invitación, en parte, es verdadera y es cierta, pero también puede convertirse en algo negativo, depende de cómo se entiendan las cosas. Parece que se dirige al hombre. Algunos de los autores, de los comentaristas de este libro, fijándose sobre todo al final del capítulo 7, pues han pensado, ya creo que lo mencionamos en su día, que el autor era misógino, es decir, un enemigo de las mujeres, porque decía que un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas no hallé. Y luego después sigue el versículo 29 explicando más estas cosas. Bien, no vamos a volver, ya hablamos de esto en su día, y ya expuse desde mi punto de vista que no hay ninguna discriminación de la mujer, pero aquí parece en el versículo 9 como que habla al hombre. Pero todo lo que en la palabra de Dios se dice, cuando se habla de la relación hombre-mujer, es aplicable al hombre y a la mujer, porque desde el punto de vista de Dios, el hombre, digamos, el varón es la dimensión masculina del hombre y la mujer es la dimensión femenina del hombre, y sobre todo no digamos ya cuando hablamos del matrimonio. Y eso está desde el libro de Génesis, que abre con esa idea, creando al hombre como varón y hembra, o como varón y varona, o como hemos mencionado muchas veces en el hebreo, como is y sa, es decir, el masculino y el femenino de la misma realidad, y eso constituía el hombre. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se presentan toda serie de circunstancias, es decir, se presenta un matrimonio, digamos, monogámico, formado por un hombre por una mujer, se presenta la poligamia, se presenta el divorcio, se presenta el adulterio, se presenta la prostitución, se presentan todo tipo de perversidades o de perversiones sexuales. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se presenta esto. Y al final, después de toda esa experiencia de intentos de realización fuera del plan que Dios establece, en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, se vuelve al concepto de Génesis, a decir que Dios al principio, teniendo una abundancia de poder y de espíritu, ¿no?, los creó como uno porque buscaba una descendencia para Dios. Pero esto de la descendencia para Dios no quiere decir que hay que ubicarlo solo a los hijos, ¿no? Esto tiene muchísima más enjundia y trascendencia. Descendencia para Dios es también una realización en la medida que y para eso Dios creó al hombre y a la mujer, que goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad. Estamos hablando de que por mucho que goces, esta vida se acaba, y en el fondo está la muerte, como siempre, todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que afanas debajo del sol. Ahora es importante ver cómo se traduce en las diversas versiones esta frase: goza de la vida con la mujer que amas. Reina Valera 60 es lo que yo acabo de leer. La Biblia de Jerusalén traduce: vive la vida, no solo goza. O sea, gozar tiene una referencia al principio del placer. Vivir implica el principio del placer y muchísimo más. O sea, vivir tiene una dimensión existencial. Gozar tiene una dimensión puramente hedonística. Vive la vida con la mujer que amas. La Nueva Biblia Española traduce: disfruta la vida con la mujer que amas. Y la versión moderna de la Biblia dice: goza de la vida con tu mujer que amas. Ahora, uno de los problemas que plantean los exégetas aquí es: ¿a qué mujer se refiere? ¿A qué mujer se refiere? Ahora, cuando nosotros leemos goza de la vida con la mujer que amas, yo creo que estamos autorizados por la palabra de Dios para que esto, que hace una referencia al varón o al hombre, también hace una referencia a la mujer y al varón. Es decir, que aquello que es aplicable a la relación del hombre con la mujer en las escrituras es aplicable exactamente a la relación de la mujer con el hombre. ¿Por qué surgen las diferencias? Pues surgen las diferencias porque el término que se emplea aquí para mujer es el que en Génesis se traduce por varona. Es el término Isab, y que en otras partes del Antiguo Testamento, que vamos a ver dos, también se traduce igual. Para la mayoría de los intérpretes, la mujer aquí se refiere a la esposa del marido. Para otros, no. Para otros, se trata de la mujer que amas. y dicen que podría no ser la esposa por el hecho de que en el hebreo no va precedida este término mujer por el artículo la. Pero este argumento teológicamente no es válido. Lo digo con humildad, pero con firmeza. Y voy a decir por qué. Porque en el Antiguo Testamento se emplea la misma palabra para mujer, Isaac, no precedida del artículo, en referencia a la esposa de dos personajes que no hay ni la más mínima duda. Y vamos a ver primero, y los dos son los dos hijos de Abraham. Nada menos que los dos hijos de Abraham. O sea, Ismael e Isaac. Y vamos a ver en Génesis 21, primero en Génesis capítulo 21, cuando habla de Ismael, sabemos que un día Agar y su hijo Ismael tuvieron que irse de casa de Abraham, porque se creaba un conflicto entre Sara y Agar muy serio, y parece ser que de alguna manera entre Ismael y el otro niño, Isaac. Entonces, hablando de Ismael, dice en el capítulo 21 de Génesis y verso 20, para coger la idea, y Dios estaba con el muchacho. Esto es algo que algunos tendrían que recordar, y lo digo entre paréntesis porque hoy vivimos días en que se está haciendo una apología de solo una parte de la descendencia de Abraham y no de la otra, y el cristiano tendría que mirarse muy mucho para tomar una decisión ética frente a los problemas que surgen entre árabes y judíos. Mirarse muy mucho, porque de una descendencia nacieron 12 naciones y de la otra otras 12, y a uno de los hijos se le prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo, y al otro que llenaría toda la tierra. Y nunca en la Biblia se hace discriminación de ninguno de estos dos hijos, aunque sí que se dice que las promesas van en cuanto al nacimiento del Cristo por una línea, pero que al otro hijo Dios le dice a Abraham que lo que va a pasar con el otro hijo en el futuro va a ser muy importante y que no va a quedar abandonado. Y dice el verso 20, y Dios estaba con el muchacho, estamos hablando de Ismael, y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arcos, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Su madre era una egipcia. Bueno, pues aquí mujer está sin el artículo, no dice le tomó la mujer, y aquí no cabe ninguna duda de que era la esposa de Ismael. Pero más adelante, para el otro hermano, para Isaac, en el capítulo 24 de Génesis nos encontramos con lo mismo. Y dice lo siguiente: era Abraham, versículo primero, ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer, no la mujer, sino mujer, varona es lo mismo, de las hijas de los cananeos, entre los cuales ya habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Bien, está suficientemente claro en la escritura de que el hecho de que el término hebreo
referido a mujer, Isaac, no esté precedido del artículo, no es un argumento teológico serio para decir que aquí puede ser una mujer que no fuese la esposa del hombre del que habla. Muchos autores, yo personalmente también a la hora de estudiar esto, creo que no hay la más mínima duda de que está hablando de la mujer de un hombre, y no de varias mujeres sino de una. Y si Salomón es el autor de este libro, ya hemos dicho en muchas ocasiones la experiencia que con la vida de las mujeres podía tener él, ¿no? Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu madre. Yo creo que este es un capítulo que muchos creyentes y muchas creyentes tienen pendiente, y que esto es la causa de muchos problemas dentro de los matrimonios, porque aquí no se puede racionalizar o espiritualizar las cosas como hacen algunos autores, que dice que la invitación es a disfrutar de momentos, de comer, de beber, de vestirse bien, de asearse bien, de perfumarse y de tener una vida equilibrada en la familia. Esto es violentar la palabra de Dios. Aquí habla de otras cosas. Aquí habla del sentido profundo que tiene que haber en la comunicación entre un hombre y una mujer, o entre una mujer y un hombre. Y que cuando este sentido profundo no se da, las cosas no van bien. Yo sé que vivimos ahora en una época en la que se dicen expresiones que no corresponden ni a la realidad científica ni psicológica, ni siquiera, digamos, antropológica, humana, de la vida, que corresponden a modificaciones o deformaciones de la realidad que ha ido haciendo lo que llamamos cultura. Y lo que llamamos cultura hay que llamarlo entre paréntesis, porque la cultura nuestra no es igual que la de los indios que viven en la India, ni la de los árabes que viven en el Líbano, ni la de los peruanos que viven en América del Sur, ni la de los norteamericanos, ni la de los franceses, ni la de los alemanes. Es decir, hay diferencias muy importantes, y a veces la cultura deforma las cosas, de tal manera que hoy a las relaciones sexuales en nuestros medios, en muchas partes del mundo occidental, a las relaciones sexuales se les llama hacer el amor. Eso es una deformación de la cultura, porque el amor no se hace, el amor se siente, el amor se vive. Lo que pasa es que las relaciones sexuales sí son una expresión del amor entre las personas. Y aquí es donde ha habido mucha represión, y donde ha habido mucha falta, digamos, de conocimiento, y donde la gente puede cometer equivocaciones muy serias, tanto por parte de la mujer o tanto por parte del hombre, que dañen la vida del uno y del otro. Es decir, en la Biblia, digamos que el amor entre un hombre y una mujer se manifiesta, en mi criterio, de tres maneras. En primer lugar, creo que la Biblia enseña que el amor es comunicación. Y eso ya lo tenemos en el libro de Génesis. Cuando Dios crea al hombre y cuando Dios crea a la mujer, creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto, en el capítulo 2 de Génesis, donde se habla de la creación, digamos, yavista, donde aparece Yahvé, en el capítulo primero aparece Elohim, y el relato se entiende teológicamente como dos relatos de la creación que coinciden, para otros no, para muchos sí, el relato eloísta y el relato yahvista. En el relato yahvista, en el capítulo 2, dice el versículo 18: y Yahvé Dios, o Jehová Dios, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, este texto ha sido muy mal interpretado a través del tiempo y sigue mal interpretado hasta el día de hoy. La idea idónea es una frase difícil de traducir, pero los términos que se emplean en el hebreo, si hubiese que escoger uno, la idea es: le haré, no es bueno que el hombre esté solo, le haré un enfrente. Y el término enfrente se traduciría por aquel con el que se establece la comunicación y el diálogo. Ahora, ¿cuándo dice el libro de Génesis que se convierten en matrimonio? Es decir, que se produce una realización. Pues lo dice un poco después, cuando Dios duerme Adán, y entonces de una parte del cuerpo de él, como dice la escritura, y ahora no vamos a entrar en detalles de esto, forma la mujer y se la trae a Adán, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, es decir, lo femenino del varón, porque del varón fue tomada. Aquí viene Is para varón y Shad para mujer. Por tanto, dejará el hombre o la mujer a su padre y a su madre y se unirá. La palabra unirse, el verbo que se emplea aquí en hebreo, es basar, y expresa el yo en su forma corporal. El yo en su forma corporal, no el yo espiritualizado, el yo en su forma corporal. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se puede traducir una sola persona. Lo que el Señor Jesucristo dijo: no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Y siempre que pensamos en esto de que lo que Dios unió, que el hombre no lo separe, pensamos en los gobiernos, en las legislaciones, en el divorcio. Pues no son los gobiernos, ni las legislaciones, ni el divorcio los que separan más lo que Dios unió. Somos los seres humanos los que lo separamos. Es decir, la ruptura de la comunicación entre un hombre y una mujer no se produce tanto por las leyes o las legislaciones como por las actitudes de las personas. Muchas personas que no están divorciadas legalmente, que no están separadas desde el punto de vista legal, pero que los matrimonios están rotos. Y siempre que un matrimonio se rompe, nunca hay uno bueno y otro malo. La responsabilidad es siempre de los dos. Y esto es muy importante. La Biblia habla, en primer lugar, que el matrimonio es comunicación. La Biblia enseña de manera clara que el matrimonio es algo más que comunicación, que es entrega. Y vamos a leer en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, unos textos que creo yo, o un texto al menos, que está suficientemente claro. Y lo que se dice de la mujer, por el contexto de lo que yo no voy a leer ahora, se puede decir del hombre, o sea, lo que se dice del varón y de la mujer. El capítulo 5 de Efesios, verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres. En griego, maridos es varones, andros, varones. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, el amor entre un hombre y una mujer significa la comunicación, el diálogo, el enfrente y la entrega. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó. Lo que quiere decir que nunca habrá realización en un matrimonio cuando no hay entrega. Y la entrega no es entregar las zapatillas, ni la comida, ni el dinero, ni la ropa. Aquí se habla de otra entrega. Y cuando eso no se da, la vida de las parejas no funciona. Es verdad que la vida es mucho más que las relaciones sexuales, por descontado. Pero también es cierto que la marcha de las relaciones sexuales es como un termómetro o barómetro que indica de manera clara la comunicación entre dos personas. Y cuando eso no se tiene en cuenta, se crean problemas de separación, a veces auténticos abismos entre dos seres humanos, que tendrían que vivir de otra manera. Y el último concepto importante, hay más, pero yo solamente destaco tres, es que la relación entre un hombre y una mujer tiene que ser fuente de realización a todos los niveles, pero es muy importante la fuente de realización a nivel sexual. Y es importante porque la Escritura insiste en esto constantemente. Y lo que no podemos tener en la Biblia es un libro como el Cantar de los Cantares, que ha sido sujeto a muchas interpretaciones. Hay interpretaciones desde Orígenes de todo tipo. El Yamanejo III, cuando hizo su comentario de Cantar de los Cantares, que es de los mejores que se han hecho entre los clásicos, si no es quizá, sin duda alguna, el mejor, y ver con qué libertad, hablando del amor entre un hombre y una mujer, se expresa la palabra de Dios, ¿no? Y como a veces nosotros pasamos por encima de esta libertad. Así que gozo de la vida con la mujer que amas implica, para mí, fundamentalmente, para muchos autores que quizá, sin duda, al menos tienen más conocimiento del hebreo que yo, porque mi conocimiento es muy superficial en cuanto al hebreo se refiere, pero está claro en la palabra de Dios. Aquí habla de una comunicación profunda, verbal, y la comunicación puede ser verbal, y la comunicación puede ser física, y dentro de esto entra la comunicación sexual. La relación entre un hombre y una mujer tiene que ser una fuente de realización sexual. Y eso lo tenemos claro, por si el Antiguo Testamento no nos vale, interpretado en el Nuevo Testamento sin dar lugar a la más mínima duda. Y vamos a ir, ya lo estudiamos cuando estudiamos Primera de Corintios, pero a veces estudiamos una cosa y luego pasamos sobre ella. En el capítulo 7 de Primera de Corintios se dice lo siguiente, el versículo 3, y se dice claramente para el hombre y para la mujer: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y esto está claro a qué se refiere. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Potestad quiere decir autoridad. O sea, la mujer no puede ir por la vida diciendo: este cuerpo es mío y hago con él lo que me da por la gana. Y el hombre tampoco. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y por si esto fuese poco, no os neguéis. El verbo en el griego es defraudar. No os defraudéis, que es lo que conduce a la frustración. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, El verbo, vamos, el término en griego es kairos, momento, no tiempo largo, momento, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia o literalmente falta del dominio de sí mismo. Bueno, el mutuo consentimiento corresponde, ya lo dijimos en alguna otra ocasión, a una palabra griega que traducida literalmente es sinfonía. Quiere decir que la relación entre un hombre y una mujer tiene que ser una relación sinfónica, acordes, sin notas discordantes. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. No quiere decir que esta realización entre los seres humanos suponga en que si esto funciona bien y un matrimonio funciona adecuadamente conforme enseña la palabra de Dios y conforme enseña el conocimiento de la experiencia humana, la vida de esas personas no va a tener problemas y van a ser felices. Esta no es una relación trascendente. La unión de un matrimonio no es trascendente. La unión de un matrimonio se termina con la muerte de uno de los dos, como dice la palabra de Dios, ¿no? Es decir, no hay trascendencia metafísica de las relaciones sexuales. Es decir, allí, como dijo el Señor Jesucristo, ni se casarán ni se darán en casamiento, cuando se planteaba. Pero sí que esto es importante mientras que vivimos aquí. Y también, aquí la palabra de Dios critica que esta no es la vía es decir, por la que se puede llegar a la plena realización, pero que sí que puede ayudar en la vida de los seres humanos a alcanzar niveles de realización. Y ya lo vamos a dejar aquí porque el tiempo ha pasado y ni siquiera hemos podido llegar, aunque bueno, es muy sencillo lo que queda, ¿no?, a los versículos que habíamos leído. Pero dejamos aquí y tenemos un tiempo, como en otras ocasiones, pues si queremos hacer alguna matización o ampliar algún pensamiento o plantear alguna cuestión que no nos parezca clara o que estemos en desacuerdo con ella.